Y hoy quiero enseñarte la importancia de aprender a esperar en Dios. La importancia de aprender a esperar en Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar qué significa esperar, lo primero que tenemos que entender es que la espera necesita paciencia. Diga conmigo, la espera necesita paciencia. Cuando tú esperas en Dios, tú te mueves en el tiempo de Dios. Esta es una de las cosas más importantes de lo que significa esperar en Dios. Cuando tú estás esperando en Dios, eso hace que tú entres en el tiempo de Dios. Y lo que te asegura a ti que tú estás caminando en el propósito que tú tienes en Dios es cuando tú estás en el tiempo de Dios. Eso es lo que te asegura. Automáticamente tú sales del tiempo de Dios, automáticamente tú saliste de tu propósito. Te saca automáticamente. Por eso la importancia de esperar en Dios. Y uno de los problemas que tenemos nosotros como creyentes es la impaciencia. Somos muy impacientes. Queremos las cosas cuando nosotros queremos. Queremos las cosas como nosotros queremos. Queremos la cosa en el tiempo que nosotros creemos. Y no es ni en tu tiempo ni como tú quieras, sino que es en el tiempo de Dios y como Dios quiera. ¿Cuánto me dicen amén? Por eso, si nosotros queremos aprender a esperar en Dios, vamos a tener que bregar con la impaciencia. Por eso allá afuera el mundo nos ha metido en una actividad tan agresiva, tan rápida, que todo lo queremos rápido. Y eso es un problema, porque lo hemos querido traer a la iglesia. Dice Eclesiastés 3:1, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Léelo. Todo tiene su momento, su tiempo oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Diga conmigo, no es mi tiempo. No, dígalo, no es mi tiempo. No es como yo quiera. Es en el tiempo de Dios y como quiere Dios. Aquí empieza uno de los grandes tratos de Dios con los creyentes. En tratar Dios de meternos a nosotros en su tiempo y en tratar Dios de meternos a nosotros en como Él quiere que se haga. Amén. Y todo ese problema viene por el espíritu de independencia. Viene por el espíritu de independencia, de hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Hacerlo a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Por eso tenemos tanto conflicto, por eso tenemos tantos problemas, por eso desmayamos tantas veces, por eso nos cansamos tantas veces, porque nos quita la fuerza. Nos quita la fuerza. Usted puede orar, pero si usted no tiene tiempo de esperar en Dios, su oración es vana. Su oración no va a ejercer lo que tiene que ejercer. Aló. Isaías 40, 28. Dice: ¿no has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mira lo que está diciendo Isaías antes de decir la palabra que yo quiero que tú sepas. Isaías está dando el primer conocimiento divino que debemos de tener. ¿Quién es Dios? Para que bajo ese conocimiento divino de que quién es Dios, nosotros aprendamos a esperar en Él. ¿No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová? Diga conmigo, Él es eterno. Diga conmigo, en Él no hay tiempo. Diga conmigo, en Dios es un presente ahora. Cuando tú crees que estás esperando, ya Dios te lo está dando. hecho de que tú no lo veas físicamente, lo que tú estás esperando, no significa que ya Dios te lo ha dado. El cual creó los confines de la... Diga conmigo, Él es todopoderoso. Diga conmigo, yo no soy poderoso. Diga, sin Dios, yo no soy nadie. Él es poderoso. Por eso tengo que esperar en Él. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica. Cuando tú empiezas a luchar con Dios para hacer las cosas cuando tú quieres, como tú quieras, tarde o temprano te va a quedar agotado y sin fuerza. No hay una cosa que le quite más la fuerza a un hombre espiritual que se llama la duda. Y la impaciencia va de la mano con la duda. Todo el que es impaciente tiene duda. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Aquí ya me está hablando, antes de yo darte la palabra, me está diciendo que los que se cansan, los que se flaquean, los que se quitan la fuerza, son inmaduros. Son inmaduros. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando tú estás orando y tú estás luchando y tú te sales de esa lucha porque te cansa, porque te impacienta, y tú dices, ya no oro más, eso es que a Dios no le agrada, eso es que no era de Dios, tú estás demostrando inmadurez. Porque todo lo que tú estás haciendo y lo dejas de hacer es por cansancio. Es por cansancio. Pastor, tengo 40 días ayunando, 40 días orando y no lo veo. No es cuando tú quieras. Si tienes 40 días orando, 40 días ayunando, ora 45, ayuna 50, ayuna 60. Pero no deje que la fuerza se te descaiga, no deje que la fuerza se te desmaye. Ve a la presencia de Él. Cuando tú estás en la presencia de Él, Él te está esforzando, Él te está dando fuerza. Él flaquea, no cae. Versículo 31, mira, antes de darte 31 lo que estaba dando, dice, pero lo que esperan en Jehová, diga conmigo, esperar en Jehová es confiar, es no dudar, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se... ¿Sabe lo que te está diciendo? Que cuando tú esperas en Dios y tú no esperas en ti, cuando tú haces las cosas en el tiempo de Dios como Dios quiere, Dios te va a empujar hasta llegar a la meta y tener la victoria. Vamos, si se lo va a dar, dáselo fuerte. No desmaye en la oración, no desmaye en la búsqueda de Dios, no desmaye en esa lucha, no desmaye en esa guerra. No permita que estás al punto de ver. ¿Cuál fue el rema que Dios dio esta noche? Que viene un nuevo. Que viene un nuevo. Hasta que tú no veas ese nuevo tiempo frente a ti, no desmaye, no descanse, no permita, no te caigas. Lucha, lucha, lucha. Dile que está a tu lado, lucha. Mira los inmaduros, el 30. Los muchachos. ¿Quiénes son los muchachos? Los inmaduros. ¿Qué le pasa? Lo pones a orar y se cansan. Lo pones a ayunar y se cansan. Todos se cansan. De todos se cansan. Él está haciendo una comparación con los que son inmaduros y con los que son maduros. ¿Cuáles son los maduros? Los que esperan. Si tú quieres una característica de un hombre creyente, espiritual, maduro, míralo, que siempre está esperando en Dios. No demuestra desesperación, no demuestra impaciencia, pero tú lo ves firme. Aunque se le esté cayendo el cielo, tú dices: tengo una palabra, tengo un rema, no me importa, no me mueve nadie. Esos son los maduros, no se cansan. Pueden durar 365 días orando y ayunando y siguen ahí porque tienen una palabra. Los muchachos son los inmaduros espirituales que nos desesperamos cuando vemos que las cosas no vienen. Cuando queremos que las cosas sean como nosotros queremos, no es como tú quieras. No es cuando tú quieras. Yo tengo palabras de Dios de hace años y yo la oro todos los días, esperando en Dios que se cumpla. Cuando tú desmayas, cuando se te van la fuerza esperando tu tiempo, tú matas esa palabra. Y es peor, porque en vez de luchar para darle vida, va a tener que luchar para resucitarla. No es lo mismo luchar para mantener vivo algo en tu vida que tú luchar para que resucite lo que tú dejaste morir, porque te cansaste, porque no luchaste, porque desmayaste. Aquí gente que han dejado morir palabra de Dios, han dejado morir promesas de Dios, han dejado morir profecías de Dios. ¿Sabe por qué murió? Porque tú eras un muchacho. No es lo mismo orar y luchar para mantener algo vivo que orar y luchar para que resucite algo. Y muchos de nosotros hemos dejado morir un montón de cosas, de promesas de Dios que Dios te ha dado y te ha dicho. Y comienzas a orar y te metes a orar, y a las 5 de la mañana, y cuando tienes 5 días orando a las 5 de la mañana, te debilitas, te cansas. Esperar en Dios es una virtud que envuelve otras virtudes, y esto es lo que te hace ser maduro espiritualmente. Esperar en Dios envuelve la paciencia. Esperar en Dios envuelve la obediencia. Esperar en Dios envuelve la sumisión. Esperar en Dios envuelve la fe. Esperar en Dios envuelve el amor. Esperar en Dios envuelve el temor. Esperar en Dios envuelve el confiar en Dios. Cuando tú no esperas en Dios, no tienes paciencia, no tienes fe, no tienes amor, no tienes confianza. Por eso te comencé a leer con Isaías 29, para que tú veas el orden divino de Dios, creador eterno de todo lo que está en la tierra. Es eterno. Tú no estás buscando un Dios chimicuí. Tú no estás buscando cualquier Dios. Tú estás buscando al Dios que es eterno. Tú estás buscando al Dios que es Dios de dioses, Señor de señores, el Alfa, el Omega, el principio. Es al eterno. Por eso es que se nos hace tan difícil esperar en Dios. Porque para tú esperar en Dios, tú tienes que tener esa virtud de sumisión, de obediencia, de amor, de temor, de confianza y hasta de dominio propio. Hasta de dominio propio tiene que tener paciencia para esperar en Dios. Dios no te puede quitar lo que tú tienes por años. Hay gente que quiere que Dios le dé la cosa ya, y no es así. Dios te va a dar las cosas conforme tú estés. Entregamos nuestra vida a Dios, le entregamos todo a Dios, pero no queremos depender de Dios. No queremos depender de Dios. Decidimos nosotros. Queremos las cosas como en el tiempo que nosotros queremos. Pero le entregaste tu vida, le entregaste tus hijos, le entregaste tu negocio. Pero tú quieres hacer con tu negocio lo que te dé la gana. ¿Aló? Dios nos puso en esta iglesia, pero yo no puedo hacer lo que debe. Aquí no podemos hacer nosotros lo que nos dé la gana. Por eso yo tengo que ir a la oficina y decirle: Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A dónde vamos? ¿Qué quiere? ¿Qué hablo? Me meto horas en mi oficina a esperar que me diga de qué voy a hablar. Así mismo pasa con tu trabajo. Así mismo pasa con todo lo que tú tienes. Pero no queremos porque eso es mío. No, eso es mío. Mi familia, mis hijos, mi negocio. Patiño, tu negocio no es tuyo. Diga conmigo: nada es mío. Todo es de mi Dios. Por eso es que somos tan rebeldes. Y por eso vivimos cansados, agotados, agobiados, sin fuerza. Pero dice Isaías: y los que esperan en Jehová renovarán nuevas
fuerzas.
Nuevas
fuerzas.
Queremos vivir la vida impaciente, acelerado. Y aún cuando oramos, todo lo queremos ya. ¿O no se acuerda que Daniel oraba y ayunaba? Daniel. Y dicen que 21 días tuvieron luchando por la respuesta de Daniel. 21 días. ¿Y tú la quieres ya? ¿Sabe quién lo quería fácil? Satanás. Satanás miró para arriba y dice: ajá, iré yo, me sentaré, le cogeré. Satanás no lo quiso fácil. Todos los impacientes lo quieren fácil. Los impacientes no les gusta el proceso. Los impacientes les gusta brincar. Cuando esperamos en Dios, tenemos que entender que habrá cosas que tú no podrás cambiar. Pastor, ¿cómo? Sí, cuando tú estés esperando en Dios, habrá cosas que tú no podrás cambiar. Así que deja de orar por tu marido tanto. Cuando tú estás esperando en Dios, el esperar en Dios no te asegura que Dios lo va a cambiar, lo que tú estás esperando. No lo asegura. Porque Dios no va a hacer un cambio para darte el gusto a ti. Deja de tratar de cambiar al cacón, porque tú no lo vas a poder cambiar aunque ores. Empieza a cambiar tú y sigue orando sin desmayar, y Dios lo va a cambiar para Él, para dártelo a ti. Vamos, algo tiene que venir aquí. Dios no va a cambiar nada para darte el gusto a ti.
Diga
conmigo: habrán cosas que Dios no cambiará, y habrán cosas que Dios cambiará. Pero también habrán cosas que habrá que esperar.
Vamos, dale un aplauso a los de este lado que le gusta esperar. Que sabe que cuando esperan en Jehová, renovarán fuerza, volarán como el águila, no volarán como pollo, tendrán la victoria. Diga conmigo: vienen nuevos cambios.
Hay cosas que tú no puedes cambiar, pero tú sí puedes cambiar las actitudes. Cuando tú intentas que las cosas cambien, esto te quitará fuerza, te van a agotar tu fuerza, y por eso no sales adelante. Vives de mal en peor. Por favor, iglesia, mírame. Mira desde cuando tú llegaste a la iglesia y mírate ahora. Calcula el tiempo que tú tienes en la iglesia y verifica qué cambio tú has tenido. ¿Qué cambio tú has tenido? A veces nosotros estamos pensando que los cambios tienen que venir todos de Dios. Si tú no decides hacer el cambio, Dios no lo va a hacer en ti. Te van a agotar tu fuerza. Isaías dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas, nuevas, nuevas. Mira, desde que tú llegaste a la iglesia, tú has luchado tú para hacer las cosas como tú quieres, como tú crees y cuando tú crees. Por eso estás cansado, por eso estás agotado, por eso desmayas, por eso hasta has pensado irte de la iglesia. Por eso has pensado tirar la toalla. Por eso has pensado no fastidiar más. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con tu propia fuerza. Lo estás haciendo para tu propio recurso. Por eso estás cansado. Por eso son muy pocos los que entran en el propósito de Dios en la iglesia. Necesitas paciencia, dominio propio, temor. Esperar en Jehová es entrar en el Cairo de Dios, su tiempo. Es Dios haciendo y tú recibiendo. Escríbelo. Cuando tú esperas en Dios, entras en el Cairo de Dios, entras en el tiempo de Dios, y eso es Dios haciendo y tú recibiendo. Cuando tú estás esperando en Dios y estás en el tiempo de Dios, es Dios haciendo y tú recibiendo. Por eso no recibes. Por eso no, aunque ores, no recibes. Porque desmaya tu oración. Y desmayar no es dejar de orar, es perder la calidad. Escríbelo. Desmayar no significa solamente dejar de orar, es perder la calidad de la oración. Es perder la calidad del sacrificio. La gente piensa que cuando desmayamos, que nos cansamos, fue que dejamos de orar. No, tú dejaste de orar porque primero empezaste a perder la calidad de la oración. Empezaste a perder el fuego de la oración, el fuego de su presencia. Aló. Una de las cosas que más necesitan los creyentes es el saber esperar. Es el saber esperar en el tiempo de Dios. Usted debe de trabajar eso, debe de trabajar eso, esperar en el tiempo de Dios. No importa el terremoto, no importa el tsunami, no importa el fuego, no importa la inundación, no importa lo que esté sucediendo, si Dios se lo dijo, espera en Él, espera en Él, espera en Él, espera en Él. Una de las cosas que más nos cuesta a los creyentes es saber esperar. El que no sabe esperar su tiempo se empieza a desesperar. Y cuando tú te empiezas a desesperar, empiezas a dudar. Diga conmigo, la desesperación va de la mano con el espíritu de duda. Diga conmigo, con el espíritu de duda. La primera señal que te va a venir, escríbelo, la primera luz roja en el tablero de tu vida, de cuando tú estás esperando, es la expresión, es que no era de Dios. Todo el que se desespera cuando está orando, lo primero que dice, dejé de orar porque no era de Dios. ¿Quién eres tú para saber si es de Dios o no de Dios? ¡Hey, hey, hey, hey! Yo te estoy dando mi experiencia. Usted está orando, usted está ayunando y está orando, y está orando, y está orando, y está orando. Y Dios te dijo, ese es el hombre con el que te va a casar. Y está orando, y está orando, y está orando. Y tú ves que no viene, y tú ves que no llega. Y te dijeron que era para el 20 de noviembre. Y está en 19, el 20 está pasando. Pasó el 21, pasó el 22, dejé de orar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no seguiste orando? Tú tenías la palabra, no era de Dios. ¿Y quién te dijo a ti? Diga conmigo, El primer principio para esperar en Dios es que me tengo que hacer terco en Dios. Diga conmigo, si espero en Dios, tengo que ser terco en Dios. Que hasta que no lo tenga, diga, hasta que no lo tenga, no lo suelto. Diga, no lo suelto. Si Dios me dijo que era ese y no viene ese, pues seguro es el hermano o es el primo, pero hay algo ahí mío. Diga, hay algo ahí mío. Diga, hay algo ahí mío. Vamos, vamos. ¿Dónde están los tercos en Dios? ¿Dónde están los que no van a desistir? ¿Dónde están los que no van a desmayar? ¿Dónde están los que no se van a echar para atrás? Y tú que me estás viendo por internet, insiste, insiste, insiste. No lo has perdido todo. Tienes tiempo todavía. Tienes tiempo todavía. Si Dios te lo dijo que iba a ser, toma la palabra. Lo primero que decimos no era de Dios, esa es lo primero que hablamos. ¿Y qué pasó? No era de Dios. Que no era de Dios comprar ese carro, que no era de Dios comprar esa casa. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? No, el negocio no se dio. Eso era que no era de Dios el negocio. No era para mí. ¿Quién no es para quién? Mira, puede ser que no sea mío, pero yo hago que sea mío. Puede ser que no sea mío. Puede ser que se equivocó, pero yo hago que no se equivoque y que sea mío. Vamos. Vamos, ¿dónde están los tercos de Jehová? ¿Dónde están los tercos de Dios? Usa tu mente, usa tu corazón, usa tu espíritu. Haz lo que Dios dice que tiene que hacer. Por eso los pastores hablaron de la oración durante todo el fin de semana. Por eso quise hablarte hoy. ¿Cómo no desmayar en la oración? ¿Cómo no desmayar? ¿Cómo no desmaya? Cuando tú esperas en Dios y espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Cuando tú entras en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios, mírame, estás corriendo sobre tu propósito. Yo no sé si tú me estás escuchando. Pastor, ¿cuándo yo sé que no estoy en mi propósito? Cuando tú vives luchando con tu propia fuerza. Cuando tú ves que no recibe, porque Dios no hace nada que no esté en tu propósito. Nada hace Dios que no esté en tu propósito. Es más, Dios te bendice por tu propósito. Dios te bendice por tu propósito. ¿Quieres abundancia? ¿Quieres prosperidad? Tiene que entrar en tu propósito. Dios mío, lo que espero, le tengo que dar vida. No puedo dejar que muera. Porque es más difícil resucitar algo que mantener algo con vida. La profeta y yo tenemos palabras proféticas de hace años y no se han cumplido. Pero toda la semana yo bajo a mi oficina y hago así, pongo el CD, ¡pa!, y la comienzo a escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. A mí no me importa cuándo va a llegar. A mí me importa que ya yo la tengo. Pastor, y si no le llega, ¿qué va a pasar?
¿No dice la palabra que las uvas agrias que se comían los padres le dio de entero a los hijos? Entonces, si dice eso la palabra, entonces tiene que haber una contraparte. La bendición que no recibieron los padres la reciben los hijos.
Ay, yo no sé si tú me estás entendiendo. Leví la recibió cuando estaba en los lomos de Abraham. Leví la recibió cuando estaba en los lomos de Abraham. Si tú no la ves en tu vida, la vas a ver en tus hijos, o en tu nieto, o en tu bisnieto. No desmayes, no te canses.
Por eso los que esperan en Dios y hacen las cosas en el tiempo de Dios no tienen una pizca de egoísta. Piensan en generaciones. Piensan en generaciones. La desesperación en la espera de Dios te lleva a buscar alternativas, y estas te introducen en caminos equivocados. Ahí está el problema. Todo el que se desespera esperando en Dios va a buscar alternativas. Por eso busca alternativas. Busca brujo que te lea la taza. Por eso lee el horóscopo. Mírame, cuando tú te desesperas esperando en Dios, vas a buscar alternativas. Y cuando buscas alternativas, cogiste el camino equivocado. Pastora, cuando yo empecé a ser cristiano, usted y yo, ¿cuándo fue la primera vez que a mí me dije un profeta que yo iba a ser pastor?
Casi desde el inicio.
¿Y eso hace cuántos años?
26 años.
¿Sabe qué tiempo tengo de pastor? 12. ¿Sabe cuánto pasé? 14. Y no quería. Pero ahora la gente quiere ser pastor. En un abrir y cerrar de ojos. No es cuando tú quieras que vas a ser pastor. No es cuando tú quieras. No es como tú quieras. Es como quiera Dios. Es cuando quiera Dios. Es... Vamos, tírate, está a tu lado. No es a tu manera. No es como tú quieras. Si tú quieres púlpito, es a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. ¿Sí? años guayando la yuca, 14 años escuchando profetas decirme, me sacaban. Usted que está allá atrás, dígame, usted va, dice el Señor que va a ser pastor. Este tipo está loco. Ya yo dejaba de ir a la iglesia para que no me dijeran lo mismo. Una vez estoy en Bellas Artes y está Ana Mendi ahí y está predicando, y yo estoy en la segunda fila y me dice, usted póngase de pie. Sí, sí, usted. Dice el Señor que te acaba de entregar el cetro con el borbón de oro, porque te acaba de entregar República Dominicana. Él no me la ha dado, pero yo la veo que ya está. Él no me la ha dado. Él no me la ha dado. Diga conmigo, la vamos a tomar. La vamos a tomar. La vamos a tomar. Van a haber cambio. Van a haber cambio. Van a haber cambio. Tengo una palabra. Tengo una palabra. Tengo una palabra. Quieras tú o no quieras, esa palabra se va a cumplir. ¿Cuándo me lo dijo? A mí no me importa, yo la tengo hoy. Diga conmigo, yo la tengo hoy. Diga conmigo, y voy a ser parte del cambio. Diga conmigo, es más fácil mantener algo con vida que dejarlo morir y quererlo resucitar. No dejen morir las palabras. No dejen morir las promesas. No desmaye. No te canses. No seas niño. No seas muchacho. Diga conmigo. Hoy voy a salir del camino equivocado que por desesperación lo tomé.
Estos caminos equivocados te desgastan, te quitan la fuerza, te agotan. Y lo primero que dice, ya no puedo más, no aguanto más, tiro la toalla, entrego todo. Cuando tú dices esas expresiones, fue porque hace mucho te saliste de la voluntad de Dios. Hace mucho te saliste del tiempo de Dios. Nadie tira la toalla de un momento a otro. Nadie dice estoy desesperado. Nadie dice ya no aguanto más. Nadie dice no puedo más, se acabó. Nadie lo dice de un momento a otro. Ya venía el problema desde atrás. Lo primero que comenzó a fallar fue tu calidad de oración. Lo segundo fue que te metiste en desesperación. Lo tercero es que dudaste. Y lo cuarto, buscaste alternativa. Por eso estás en ese camino. Por eso llega el momento que tú dices, no doy más. Se acabó. Eso es de muchacho. Eso no es de los que esperan en Jehová. No puedo más, tiro la toalla. Búscate alternativa. ¿Sabe qué te digo? Lo que están esperando en Dios, aparte de orar, aparte de hacer sacrificio con ayuno, intercesión, silicio, hay algo que nunca puede faltar. Se llama memoria. Nunca te olvide de lo que Dios te promete. La palabra que tú tengas de Dios es lo que te sostiene. Cada vez que Dios te da una palabra a través de un hombre, no mira al hombre, mira al Dios eterno. Dios no avisa cuando entra en la línea del tiempo. Por eso Dios no te va a avisar cuando te venga un de repente. Cuando Dios te va a dar algo, lo saca de la eternidad. Pero tú tienes que estar en su tiempo. Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando Dios te va a bendecir, Él saca la bendición de lo eterno. Pero tú tienes que estar conectado a su tiempo. Porque si tú no estás conectado en su tiempo, cuando la bendición venga de lo eterno a tu tiempo, no va a caer sobre ti. Se va a quedar flotando. Porque tú no lo supiste agarrar. Hay que estar en el tiempo de Dios y esperar en Dios. Génesis 22. Escúchame. Cuando ya tú dices, no aguanto más, no puedo más, no resisto más. Esas son palabras ociosas. Es cuando tú tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cuando tú tienes que decir, lo que esperan en Jehová renovará nuevas fuerzas. Por eso cuando tú tienes una tesis que el enemigo te ponga, tú tienes que tener una antítesis que Dios te ponga. Escríbelo. Cuando tú tengas una tesis que el enemigo te ponga, tú tienes que tener una antítesis de Dios. Estoy cansado, no aguanto más, no puedo. Tengo una antítesis de Dios. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Yo voy a seguir, no voy a mermar, no voy a desmayar, no voy a cansar. Lo que esperan en Jehová tiene nuevas fuerzas. Yo tengo nueva fuerza. Volaré como el águila por encima de la tormenta. No me importa, yo esperaré en Jehová. Tiene que tener una antítesis de Dios. Nos llevamos más de la tesis del diablo en nuestra mente. Las imposibilidades, las derrotas. ¿Quién eres tú para decir no era de Dios? ¿Quién eres tú? Si y cuando te lo dieron lo cogiste y te fajaste y ahora desmayaste. Ahora no es de Dios. No es lo mismo cantidad que calidad. Hay muchos que quieren cantidad. Yo estoy cansado de cantidad. Yo quiero calidad. Yo quiero calidad. Yo no sé tú qué quieres. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Escúchame, a Abraham se le aparece Dios y le dice: te voy a dar un hijo. Le dijo: te voy a dar un hijo. ¿Sabe cuánto duró Abraham esperando el hijo? 25 años. Psst, 25 años, se lo dijo a los 75. Se lo dijo a los 75: te voy a dar un hijo. Y esperó 25 años. Ahora Dios te dice que te va a dar un hijo y te desespera. Dudas. En el aeropuerto nos encontramos con una hija cuando veníamos ahora de Miami con su segundo embarazo después de 4 abortos. Y la profeta le dijo: prepárate que te viene un hijo. Le dijo a la profeta: prepárate, te viene un hijo. Y ella lo cogió, lo creyó. Y allá en el aeropuerto viene con su barriga y dice: mamá, 4 meses. Y cuando la profeta se lo dijo, al mes le salió embarazada después de 4 años y un montón de aborto y no podía tener hijo. No le eche la culpa a Dios cuando a ti no te llega lo que Dios te habló. Abraham, Dios le dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Escúchame, después que le dé el hijo, Dios prueba a Abraham. Y él respondió: heme aquí. Heme aquí. Todo el que espere en Dios lleva un ingrediente de obediencia, de sumisión. Todo el que espera en Dios. Y dice: toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécele allí, a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Yo te pregunto, ¿qué iría pensando Abraham en esos 3 días de camino? ¿Iría Abraham luchando? Pero tú me lo diste y ahora me lo va a quitar. Que Dios eres tú. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Iría Abraham con esa mentalidad? ¿Iría Abraham con esa mentalidad? ¿Iría Abraham cuestionando a Dios? Muchos quieren ponerse en el lugar de Isaac, pero pocos se ponen en el lugar de Abraham. Y al tercer día solo abrió sus ojos y vio su lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí. Escucha, mira cómo venía pensando Abraham los 3 días. Esto cuando Dios me lo reveló, yo me impactó. Mira cómo venía Abraham pensando. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoremos. Y volveremos a vosotros. Abraham no tenía duda. Abraham no tenía. Dice: y volveremos el muchacho y yo. Abraham nunca vio a Isaac sacrificado. Abraham siempre vio a Dios proveedor. ¿Por qué te desesperas si Él es el proveedor?
¿Por qué te desesperas si es el que provee?
Pero Abraham tenía una palabra. Y en el versículo 21:2 dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Subráyame eso: en el tiempo que Dios le había dicho. Diga conmigo: en el tiempo de Dios, lo que dice Dios se cumple. En mi tiempo, y lo que diga yo, no se cumple. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Esto tiene que romper tu pensamiento de querer hacer las cosas cuando tú quieras, como tú quieras. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Isaac estaba llevando su propia leña. Yo me imagino quién iba adelante subiendo el monte de Moria. Abraham. Y atrás, ¿quién venía? Y yo te pregunto: ¿miraría Abraham alguna vez como su hijo ya sacrificado? Y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac le dijo: papá, pero espérate, yo he cargado la leña, tú vienes con el fuego, vienes con el cuchillo, ¿y dónde está el cordero? Diga conmigo: estaba en el último tiempo. Pero Abraham no se desesperó. ¿Por qué tú te desesperas cuando Dios te dice algo y tú no lo ves llegar? ¿Por qué te desesperas si estás al punto de tomarlo nomás un paso? ¿Sabe cuántas bendiciones tú has perdido que están a un paso y tú desmayas? Es ahí donde tienes que meterle. Y cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho: edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el altar de la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo estoy seguro que Abraham dijo: ya sí es verdad que se va. Pero estoy seguro que tenía una antítesis. Yo estoy seguro que dijo: lo que Jehová da no lo quita. Yo estoy seguro que dijo: si muere, me lo va a resucitar. Escucha. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Sí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Tú te desesperas porque no le temes a Dios. Y cuando tú no le temes a Dios, tú lo estás cualquierizando y no estás reconociendo su soberanía y su grandeza. Ya Dios no anda detrás de fe. Ya Dios anda detrás de que si tú le temes. La fe se alimenta en tu temor a Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un cordero trabado en un zarzal. Y llamó a Abraham al que nombre el lugar: Jehová proveerá. Yo no sé si tú estás entendiendo. El que no tiene fe no es creyente. El que no tiene amor no es creyente. Diga conmigo: la fe es la certeza de lo que se espera. Si tú no sabes esperar, tú no tienes fe. Primera de Corintios 13 dice: el amor todo lo sufre, todo lo espera. Por eso tú te impacientas, porque no tienes amor. Diga conmigo: la fe es la certeza de lo que se espera. El amor todo lo sufre y todo lo espera. No impacientamos delante de Dios porque no tenemos fe y no tenemos amor. El que ama a Dios cree en Dios. El que ama a Dios y tiene fe en Dios reconoce que Dios es soberano. Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos. Muchos de nosotros nos impacientamos cuando vemos al otro crecer rápido. Muchos de nosotros nos impacientamos y nos salimos de la voluntad de Dios y del tiempo de Dios cuando vemos que otro va delante de nosotros. ¿Aló? Ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, diga conmigo, lo que esperan en Jehová, confían en Él. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Diga conmigo, confía en Jehová. Lo que esperan es porque confían. Lo que no esperan, que se impacienten, porque no confían. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Sabe lo que dice aquí? No importa que te persigan, no importa que te critiquen, no importa que te murmuren, no importa que te difaman, no importa que te persigan, guarda silencio. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en tu camino por el hombre que hace maldad. Proverbio 20:22 dice: no digas, yo me vengaré. Espera en Jehová y Él te salvará. Te están persiguiendo, te están difamando, te están burlando, te están haciendo la vida en cuadrito. Guarda silencio. Guarda silencio. Y espera en Jehová, que Él te va a salvar. No busques tu venganza. No busques tu venganza. No digas, yo me vengaré. Espera en Jehová y Él te salvará. Proverbio 35. Esto es para los que nos están persiguiendo, los que están volviéndose locos. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo de lo que en Él espera. Él es escudo en lo que Él espera. Dile a que está a tu lado, no tome venganza. Guarda silencio. Dile, guarda silencio. Y espera en Jehová. Y Él te salvará. No tome venganza. Salmo 37, seguimos. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te cites en manera alguna al hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Cuando dice no te cites en hacer lo malo, te está diciendo no coja el camino equivocado. No coja la alternativa. Espera en Dios. Muchos de nosotros nos desesperamos cuando vemos a los otros cruzando rápido. Pero mira, fulano acaba de llegar y mira cómo va. Tranquilo, déjalo que vuele. Tú espera. Diga conmigo, yo espero en mi tiempo. Y luego dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dice el versículo 23: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Cuando tú no esperas en Dios, tú estás ordenando tu propio paso. yo quiero esto ahora, ahora me toca a mí esto, ahora yo voy a hacer esto, ahora yo voy a hacer aquello. Dice que Jehová ordena tus pasos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene sus manos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene sus manos. ¿A quiénes? A los que esperan en Él. A los que esperan en Él. Cierra tus ojos. No es tu tiempo, es el tiempo de Dios. El punto no está solamente en orar y hacer sacrificio. El punto está en ser sabio, en esperar en Dios su tiempo. ¿Quién eres tú para tú decir si es de Dios o no es de Dios? Es tiempo de que la iglesia de Dios entre en el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. ¿Cuándo vas a dejar de luchar con tu tiempo? ¿Cuándo vas a dejar de luchar de querer las cosas como tú quieres? ¿Sabe por qué no queremos entrar en el tiempo de Dios? Porque en el tiempo de Dios hay que entrar en procesos. Y habrán cosas que tendrán que quitarnos a nosotros para poder entrar en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios tú no puedes entrar con todo lo que tú tienes. Tienes que entrar con todo lo que Dios tiene. Es muy fácil querer las cosas cuando tú quieres y como tú quieres. Lo que no es fácil entrar cuando Dios la quiere y como Dios la quiere. Para entrar en el tiempo de Dios, Dios tendrá que quitarte cosas. Cosas que no te permiten entrar a su presencia. Entrar en el tiempo de Dios es entrar a su presencia. Y solo en su presencia empieza tu propósito. Solo en tu presencia empieza tu propósito. A veces tú ves que las cosas se alejan, las cosas se ponen difícil. No disminuya tu calidad de oración. No disminuya tu fe. No disminuya el reconocimiento de que Dios es eterno, que Dios es soberano. No es cómo y cuándo y dónde tú quieras. Es como y cuando y Él quiera. Si no, no fuera Dios. ¿Qué haces aquí buscándolo? Si no entiendes esto que te estoy enseñando. Yo quisiera un montón de cosas ahora mismo, pero si no es la voluntad de Dios, si no es el tiempo de Dios, me voy a poner a luchar con Dios. ¿Hasta cuándo vamos a estar luchando con Dios? ¿Hasta cuándo vamos a quererle tumbar el pulso a Dios? Si queremos entrar en ese nuevo cambio que Dios dio de rema esta noche, tú tienes que morir a ti y empezar a caminar en su tiempo y en su voluntad, esperando en Él. Abraham esperó 25 años. Le dio a Isaac y luego lo probó. Te voy a probar ahora. No voy detrás de ti en la fe. Te voy a probar. Aquí hay gente que han dejado morir promesas de Dios, palabras de Dios. Han dejado morir y ahora quieren resucitarla, pero no pueden. No pueden. Hay cosas que tenías tú que hacer y Dios se la ha entregado a otro a que la haga, porque tú desmayaste. Tú desmayaste. Te cansaste. Pero hoy he venido para decirte: levántate, levántate. No todo está perdido. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y luego le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Habrá tiempo en que el esfuerzo necesitará valentía. Habrá tiempo que la valentía no será la misma. Necesitará una doble valentía. Todo lo que Dios te da viene con un propósito de promesas de bendición para tu vida. Todo, todo, todo. Sácate de tu mente que es cuando tú quieres y como tú quieres. Por eso has perdido tantas bendiciones. Por eso has perdido tanto trabajo. Por eso has perdido tantas cosas. Por eso te sientes agotada, te sientes cansada, te sientes que ya no puedes más, que estás al punto de desmayar, porque te des fuerza, tú sola te des fuerzas. Es solamente la fuerza de Dios. Es solamente en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. No es como tú quieres, ¿no? Es como Dios quiere. Entra ese regazo y vendrán nuevos tiempos. Y vendrán nuevos tiempos. Sí, Señor. Sí, Señor, esperaré, esperaré, esperaré.
Esperaré.
Nuevos tiempos.
En Dios yo confiaré.
Sí, Señor. Díselo, díselo, esperaré.
Nuevos tiempos.
Sí, Señor. Díselo, vienen para mí nuevos tiempos.
Esperaré.
Esperaré.